Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Buenas noches, esto es Temple y Pureza, estamos en Radio Le y desde aquí lanzamos flamenco, flamenco y flamenco. Hoy la excusa que nos hemos buscado para hablar de flamenco, para disfrutar, es Debut 2.
Efectivamente, la pasada semana, buenas noches, antes que nada, estuvimos con los debut discográficos de muchísimos artistas y vamos a hacer un volumen 2. La idea, pues coger artistas que a los ojos de hoy son primerísimas figuras, algunos del flamenco actual, otros que fallecieron hace ya tiempo, pero que permanecen en el recuerdo de todos, e irnos a su primer disco, a cuando lo conocimos a través de los estudios. La semana pasada lo hicimos de manera cronológica y esta semana no me apetece hacerlo así. Vamos a ir combinando artistas del pasado con artistas del presente y viendo cuál fue la primera piedra de cada uno.
Coctelera de artistas.
Coctelera de artistas, la primera no te la vi ni anunciar.
Venga.
Fíjate.
Lo voy a buscar un poquito complicado. Pero...
Vale, esto es lo más antiguo, creo que vamos a escuchar en el programa de hoy, es de los años 40 y de pronto una mujer...
De pronto aparece ella.
Aparece, venga. ¿Vale? Y graba esto que se titula Pescaero, Pescaero. No era un LP, sino un EP, años 40. Ella era de Jerez. ¿Qué has dicho, Mila, fuera de micrófono? Venga, dilo.
Lo digo. Qué malo eres. Digo que empezó con un pescadero y terminó con una pescadilla.
Empezó con el pescadero y terminó con la pescadilla.
Con la pescadilla. Ya está.
Efectivamente. Pero... Estamos hablando de Lola Flores.
No es irreverente ni nada de eso, es una broma.
Ella era irreverente y bueno, y esto se queda en nada.
Inclasificable, que ya ni me sale.
Pues sí, efectivamente. Y recuperada ahora con motivo del centenario, de su documental, de los homenajes que se le han hecho, de todo, ¿no? Todo lo que se habla de ella, se ha recuperado como una figura pop, te diría.
Sí.
Como un icono más allá de lo que fue, en el sentido que gente del mundo que nada tienen que ver, digamos, con el mundo de la copla, con el mundo de aquella España, con el mundo del flamenco, con el mundo del arte de Jerez, del Madrid, de los tablaos, de gente que no tiene nada que ver con eso, digamos, que viene de una cultura underground, de pronto se acerca a Lola Flores y la tiene como un verdadero icono. Y eso dice mucho de lo que fue Lola Flores, porque efectivamente convencía a las clases más bajas, a los más altos, a, en fin, al colectivo LGTB, a los señoritos, al mundo de las fiestas, al mundo de los teatros.
Como decía mi padre, a los pelusos, que eran los rockeros y eso.
Efectivamente,
también.
Efectivamente. Y tenemos ahí todos a Lola como un verdadero icono, ¿no? Lejos de olvidarse, cada vez parece que va a más. Y eso dice mucho de la figura de esta jerezana del mundo que debutaba en los años 40, aquí todavía no había triunfado en los teatros ni en el cine como haría muy prontito. Después ya pues se va a Madrid con Zambra, pega un pelotazo y de ahí al mundo, de ahí a todo el mundo. Lola Flores, que pone el punto de partida de estos debut discográficos, que en el volumen 1 se nos quedaron tantísimos en el tintero,
sí,
que son artistas verdaderamente esenciales. En 2024 es el décimo de la muerte de quien viene a continuación, Paco de Lucía. ¿Cuándo conocemos a Paco de Lucía en el estudio? Pues claro, aquí tenemos ya nuestras cositas. ¿Por qué? Porque primero Paco de Lucía estuvo con los chiquitos de Algeciras, con su hermano Pepe, donde él acompañaba, el otro cantaba, pero su verdadero debut discográfico, claro, ¿cuándo debutó un guitarrista? La primera vez que acompaña, cuando aparece ya con nombre propio, porque en realidad de lo...
Cuando sale su nombre más grande en la portada del disco.
Aquí es que era primero Los Chiquitos de Algeciras, por eso no he incluido Los Chiquitos de Algeciras como el debut de Paco de Lucía, aunque bueno, según cómo se mire, podría serlo. Lo que pasa es que la figura en un principio era Pepe, ¿no? La gente iba a escuchar a Pepe y Paco acompañaba, porque tampoco... Lo que pasa es que Paco acaba siendo tan bueno que acaba convirtiéndose en un dúo. Esto le pasará a Paco durante toda su carrera. Que aunque en el flamenco los dúos, el guitarrista acompaña y el cantador canta, es tan importante Paco que de pronto Camarón ya no es uno. Ya es Camarón y Paco, se crea como un dúo flamenco,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es importante en la obra de Paco. Y en el año, lo tengo por aquí apuntado, eran los años 60, principios de los 60, creo que es el 64, lo tengo, efectivamente, el año 64, se publica Dos Guitarras en Estéreo. Paco de Lucía era un niño, Ricardo Modrego no. Y se produce el encuentro entre dos guitarristas, dos generaciones, que podemos verlo en Jerez en Fiesta. Todavía un guitarrista, Paco de Lucía en el año 64, que no ha empezado ese binomio con Paco de Luz, con Camarón de la Isla, que no ha empezado a publicar en solitario, que aún no está muy lejos de triunfar, pero tiene la mano caliente y mucho que decir.
Thank you.
pues ya aquí se le notaba, se le veía la, las cualidades y la personalidad a Paco, ¿eh?
Pues sí, y de Paco al... del maestro al discípulo que terminó por ser maestro también, pero de otras generaciones. ¿De quién estoy hablando? De Tomatito, al que descubrimos a través de Camarón. El primer disco que graba con Camarón es en el 79, La leyenda del tiempo. Entra, por tanto, por la puerta grande a los ojos de hoy. Ya se ha repetido mucho que ese disco no funcionó en el mercado, ni ha funcionado nunca, porque tampoco a posteriori ha funcionado, aunque hoy sea pues un icono de, del flamenco, de la música contemporánea, de la apertura del sonido que se produce en España en los años 70. Y bueno, y queda como un álbum verdaderamente de culto. Pero en solitario ahí no conocemos a Tomatito, que él también reivindica muchas veces, oye, es cierto que es un álbum muy coral, que canta Camarón, que hay letras de Villalón, bueno, letras, poemas de Villalón, de Lorca, está Gualberto, está Diego Carrasco, están los músicos de Alameda, está un poema de Omar Cayán, también hay de Tóxico Veneno, en fin, muchísima gente implicada, pero la guitarra que suena a Gacela Falseta es la mía, que al final lo que suena... aunque haya una batería, aunque haya tal, ¿no? Pues los sonidos que todos recordamos, la melodía de La leyenda del tiempo, por ejemplo, esa bambera por bulería, esa guitarra, pues algo tan característico que cuando Tomatito lo sigue haciendo en sus conciertos, se despierta algo en el público, ¿no? Es una música flamenca para cautivar estadios. Pero en solitario a Tomatito no lo conocimos ahí. A Tomatito lo conocemos en solitario, en disco, en el año 87, con Rosas del Amor, un guitarrista rítmico con una capacidad compositiva indudable a la estela de Paco de Lucía, pero con un sello propio, rítmicamente muy muy avanzado, y nos deja bulería como la chanca mirando a su tierra, Almería. Thank you.
tomatito y su la chanca, que además es una de nuestras sintonías de cabecera del programa.
Pues sí, y una de las sintonías de cabecera del flamenco contemporáneo es la obra de Manolo Sanlúcar, casi entera, con un sonido reconocible, con el concepto de la falseta, con un paisaje dentro de la guitarra, con toda la cultura andaluza a través de esa cadencia tan característica, rebosándole por los bordones. Y a finales del 60, de los años 60, pues conocemos ese recital flamenco del maestro sanluqueño, donde ya tiene varias perlitas, ¿no? Por ejemplo, uno escucha Los Caireles, un zapateado, y es puramente Manolo.
zapateado del maestro de Sanlúcar.
Que no solo tocó en solitario, sino que también hizo carrera en el acompañamiento. De hecho, cuando era muy joven, pues ya acompañaba a los grandes maestros, a la Niña de los Peines, Marchena, se va con las compañías, se va a hacer esas viejas tournées y empieza a conocer otros escenarios, otros pueblos y empieza a rodar con la guitarra. En el año 70 le acompaña a un cantador jerezano tardío, porque Manuel Agujeta salió tarde como artista, es de una generación mayor, sin embargo, pues bueno, estaba dedicado a otras cosas, a otras labores, no quería profesionalizarse y sus facultades innatas, ese llanto de la fragua, ese grito desgarrado que sale del pecho, sumamente roto, un sonido atávico, siguiendo los surcos de Manuel Torre, de su padre Agujeta el Viejo, de sus hermanos también, casi todos cantadores. Y de pronto aquel tipo tenía que salir artista y era del gusto del aficionado más cabal, ¿no? De ese aficionado que de pronto escuchaba a este hombre romperse por seguirillas, por Toná, la malagueña del Mellizo, la bulería por Soleá, esos cantes, ¿no? Porque después tiene también grabado bulerías, tiene tangos, tiene. Pero los cantes de Agujeta son los que son y no debían ser otros más que esos, ¿no? Me encanta el título porque hoy este título parecería vintage, parecería una referencia a algo anterior pero moderno, que son las Soleares del mal querer. Soleares del mal querer, donde Manuel Agujeta está acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar en un disco que se tituló Viejo Cante Jondo.
Más duro que la cola.
Me estoy dando cuenta que estamos escuchando efectivamente los primeros trabajos, pero que son auténticas figuras, como tú dices, catedrales del cante y del toque, ¿no? Lo que estamos tratando.
Por supuesto, el arranque de programa, mira tú cómo es.
Espectacular.
Lola Flores, Paco de Lucía con Ricardo Modrego, Tomatito, Manolo Sanlúcar y Agujetas.
¿Y lo que viene a continuación qué?
¿Quién canta ahora? Pues mira, ahora nos vamos a adentrar, ya que estábamos con Agujetas, en voces afilladas, voces rotas, voces de campo, voces poco musicalizadas, para encontrar esa música en los huesos, esa música tan puramente flamenca, que no busca ningún tipo de adorno. Que en ese sentido, bueno, pureza, pues sí, ¿no? Hay muchos tipos de pureza, pero esta desde luego es una de ellas y a mí me fascina. Chocolate, Antonio Núñez Montoya, ese niño jerezano que fue para Sevilla, al barrio del Porvenir, por cierto, donde vivo, que la entrevista que tiene en Rito y Geografía del Cante es en Casa Palacios, esa abacería que ya existía, tenía muchos años ya, y empieza a conocer el cante de la Alameda, el cante de Triana también. Aprende de Sordillo, aprende de Mairena, aprende de Pepe Pinto, de Pastora, de todos esos artistas enormes. No coincide con Manuel Torre, porque por generación no coincide, aunque él lleva los sonidos de Manuel Torre en su seguirilla, en sus tonadas, en su forma. El otro día, por ejemplo, Eduardo Rebollar, cuando le hablábamos de un cantaor, recordaba mucho, ¿no? Pero entre ellos a Chocolate. Decía, mira, yo nada más que veo a ese gitano al lado, viéndole la muela de oro, con la boca torcida, arañando una seguirilla. A mí eso ya me partía en tres y en cuatro, ¿no?
A mí Eduardo Rebollar me encanta cómo se expresa.
Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno.
Es muy bueno, muy bueno.
Le dije, bueno, Eduardo, ¿cómo te acuerdas en el camino? ¿Cómo lo hacemos? Hace un cante uno, primero sale Laura y después el Nano. Y dice, mira, podemos hacer la entrevista, canta Laura y canta el Nano, ¿no? Y dice, venga, pues hacemos eso. Y yo, lo hemos bordado, Luis. Oh, lo hemos bordado. Esto no se puede hacer mejor. Lo hemos bordado, ¿no?
Un artista hablando, tocando, un artista en todo.
Y acompañó a alguno de estos cantares. Por ejemplo, acompañó a Menezes o a Chocolate, que es quien ahora va a sonar y va a sonar por seguirilla. En el año 63 graba su primer disco, que pasa pues muy desapercibido. Lo graba con Belter, un EP. No un LP completo, con Paco Aguilera y Félix de Utrera a las guitarras. Y bueno, se anunciaba, ya era conocido. Claro, los discos no tenían la importancia que tienen hoy. Hoy hay artistas que de pronto sale un disco, incluso que ese disco triunfa, no te digo ya del flamenco, de cualquier género, ¿no? Es un artista que tiene cientos o miles de reproducciones, incluso millones en algunos casos, en Internet, en Spotify, en YouTube y demás. Sin embargo, los promotores están muy despistados porque a veces no tienen público. Y son artistas que funcionan, que tienen discos que funcionan, con canciones muy concretas que funcionan, pero luego no tienen un público que pague la entrada por ir a verlos. Mm. Aquí esto es radicalmente distinto, ¿no? Aquí los artistas, los discos eran un reflejo de lo que estaba pasando en tabernas, en festivales incipientes en aquel entonces, los tablaos, por supuesto, en una época dorada.
De hecho, primero llenabas tablaos,
y luego ya si acaso grababas.
Ahora es casi al contrario.
Pues Chocolate nos deja seguirillas como esta en su primer EP, Dios mandó.
Oh, conocido.
La primera media hora de programa que lo ha rematado Antonio Núñez, el chocolate, yo creo que ha dejado el pabellón bien alto, ¿no?
Pues sí, y seguimos con este tipo de voces, este matiz afillado, esa afillado. Palabra que hace referencia al fillo, que tenía la voz ronca y lo contrario en el flamenco es una voz laína. Una voz mucho más fina, mucho más aguda. Otro. Efectivamente, aunque esto, dentro de esto hay tantísimos matices que nada tiene que ver chocolate con agujeta con no. Quien viene ahora. Para mí, uno de los grandes ecos de toda la historia del flamenco. Lo perdimos hace muy poquito, por desgracia.
Dicen que es el maestro de todos los cantes, ¿no? O que aquel que quiera aprender cómo es un cante, que se fije en él, ¿no?
Bueno, casi todos los que estamos tocando, yo no soy partidario de estudiar los cantes de los artistas antológicos.
Individualmente, ¿no?
Me refiero.
Vale.
Yo he escuchado a aficionados decirnos que Camarón no se puede estudiar, porque eso era muy personal, ir al cante, tal. Entiendo lo que quiere decir, pero no estudia. Hay que estudiar el cante de Foforito, por ejemplo, que hace el cante mucho más en la línea de lo que es, más ortodoxo, tal. A Foforito hay que estudiarlo, eso es indudable, pero a Camarón también. Porque es una aportación personal, pero es que bueno, y luchar contra eso, la verdad que es chocarte contra un muro. Y yo creo que, por ejemplo, el que viene ahora, hay que estudiarlo, por supuesto, pero es sumamente personal, por su forma de cuadrar el cante, de alargar los tercios, tiene una creatividad que sube cuando creíamos que iba a bajar, acompañarlo debía ser un auténtico reto para cualquier guitarrista. Y con él perdimos uno de las grandes voces de toda la historia. Lo perdimos hace poquito, como decía, cuando cumplía 60 años de cante. Uf. Es de los primeros que debuta de esa generación, de Camarón, de Turronero, de Juan Villar, de todos aquellos cantadores.
Yo creía que era mayor que Camarón, ¿no?
Es un poco mayor que...
¿no?
Sí, sí. Es un poco mayor, ya estaba en Madrid cuando Camarón llega. Era por muy poquito, pero sí que es cierto que en aquellos años... Una diferencia de edad hace mucho, ¿no? No es lo mismo, la diferencia de edad entre 40 y 45 no importa, pero entre 20 y 25 quizá uno todavía no ha llegado a la capital, a la gran ciudad, otro, no te digo en el flamenco, en cualquier ámbito, ¿no?
Sí,
uno
sí.
Está trabajando, otro está estudiando, uno está vive con sus padres, otro ya no, otro, en fin, sí. cambia radicalmente. Pero bueno, en los 70, estamos en esos años de Rito y Geografía, graba su primer disco, Yo quiero traer con Parrilla la guitarra, a ese primer Pan Seco que bien se mantuvo con los años, ¿no? Uno lo escuchó en aquella época y dice, es imposible que este gitano siga cantando así 40, 50 años después, y no, y parece que hizo un pacto con el diablo y se fue a la tumba con sus facultades intactas. Cautivaron a una mora.
Pan Sequito. Thank you.
cautivero a una mora y a pañame, el atrajero y a pañame, el atrajero. Ahí en la pila. Ahí en la pila, al bautismo Candelaria, le pusieron cautivero a una morita y a pañao me la trajeron. Mi madre fue una gitana, mi padre fue un caballero. De eso que pelambo rico. Que borrico pelan en la puerta el matadero. Mi madre fue una gitana y mi padre un caballero.
Aquí seguimos en Temple y Pureza, en la sintonía de Radio Le. Ya saben que pueden escuchar este programa todos los domingos desde las 10 y hasta las 12 de la noche, pero también a través de la app y de la web de Radio Le, y se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Luis, dilas tú, que te lo sabes muy bien.
En Twitter, lo que antes se llamaba Twitter, arroba Temple Pureza. Eso es. Pues ahí, arroba Temple Pureza. Y en Facebook, Temple y Pureza Radio Le. Ahí estamos para lo que quieran. Y en directo nos escuchan hasta las 12, de 10 a 12 de la noche. Flamenco, auténtico, con voces muy distintas, y hoy con debut discográficos. El de Aurora Vargas, mujer de Pansequito, se hizo esperar muchísimo. Era una primera figura que ponía en pie los festivales, porque no hay tantas figuras que de cantaoras que bailan sobre su propio cante, con la grandeza, la majestuosidad, el eco rizado y moreno que tiene ella, esa quejita, esa media voz tan flamenca. Pues bueno, esto pone en pie a cualquiera, y cuando sube el micro y se pone a bailarse por bulería, a cantarse, eso es una verdadera delicia que cautiva a cualquiera, conozca o no el flamenco. Ya en el 97 tenemos un pelotazo, ¿eh?
¡Guau!
Ahí por medio estaba a la guitarra Niño de Pura, y esto me lo pongo yo en casa de vez en cuando.
Esto me lo pongo y me anima el día.
Además, a mi tata no le gustaba que se lo cantara, pero mi tata,
se llamaba Dolores,
de toda la vida, ¿vale? Desde que yo tengo 2 años, se llama Loli.
Ah, vale.
Entonces yo esto se lo cantaba todas las semanas. Mi chacha Dolores. Thank you.
Mi chacha Dolores, dedicado a tu tata, a tu tata Loli. Y en mi pueblo, por lo menos cuando yo era chiquitilla, chacha y cheche se decía a los hermanos mayores.
Sí, 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 efectivamente. Uh-huh. También en otros entornos, chacha es una palabra fea.
Sí.
Depende de cómo se utilice.
Pues como casi como, todo.
Como la utiliza Aurora, está perfecta.
Magnífica.
Que era como se decía mi tata de cachondeo.
Claro. Yo a mis hermanos le he llamado cheche y a mi hermana chacha. Y no lo hacía de forma...
Yo Loli, Dolorcita, cada día de una forma.
Ahora ya no se lo puedo decir yo, ni a mi hermano ni a mi hermana.
El guitarrista que acompaña a Aurora es un guitarrista genial también, de técnica súper dotada, sonido propio y de una generación dorada de guitarristas en solitario. El niño de Pura, Giraldillo, en la Bienal, a quien recuperamos como de lo que va este programa, en su primer disco, que es de los 80. Capricho de Bohemias, una grabación que a los oídos de hoy se nota que pertenece a ese tiempo, siendo una guitarra sumamente contemporánea, pero la forma de grabar, la expresión, incluso el concepto armónico es muy ochentero.
Viva en los 80.
Vivan los
para
80.
Mí fue una época maravillosa.
Y los 90, Mila. ¿Por también, qué? Porque también. Los 80 han eclipsado a los 90.
¿Sí? ¿Tú sí. crees?
Yo creo que los 90 están acomplejados ante los 80.
Pero es que los 80 fue una época...
Un poquito mitificada. Mira, de los grupos que tú escuchabas en los 80, ¿cuál queda en activo? Es que todos...
Es que están todos hechos polvo ya.
Bueno, ya, pero es que fue en los 80 y en los 90 ya estaban todos retirados. Que es pero que los 90 estaba, siguen.
Pero porque los 80 se malcuidaban, por no decir otra cosa.
Y después la música, o sea, en los 80 hay música buena y hay música mala como en todas
como
las
en
épocas.
Todo, claro, por supuesto.
Pero hay cosas de los 80 que son muy malas. O sea, hay gente, sé que aquí me voy a echar muchos a la contra, ¿no?
Suéltalo.
Pero hay gente, digamos de tu generación, Mila, que crece con la música de los 80 y va a la discoteca con la música de los 80, sí. que critica el reggaetón, por ejemplo. Es que esa música es chunta, es muy mala. Y yo no sé si se han parado a escuchar alguno de los hits de los 80 que escuchabais. Que yo no critico ni una cosa ni la otra, pero al envergadura musical es la misma. O sea, calidad literaria, compositiva, tal.
No bueno, depende de lo que escuchara cada uno.
Es cierto que los 80 son más inocentes, en el sentido de que hoy las letras, ¿verdad?, que dicen algunas cosas disparatadas. Yo ahí doy la razón. Pero musicalmente no veo mucho más desarrollado. No sé, es que tampoco quiero poner nombres concretos, ¿no?
Te lo pongo yo. Ponga Antonio Vega y ponga.
Vale, no vayas por ahí, claro. Perdona. Está recordando, digamos,
lo mejor, la crema, claro.
Bueno, pero hoy también hay artistas buenos.
Claro, sí.
Pero en los 80 hay mucha música que es pura, iba a decir pura basura musical. No basura musical, pero que no es mejor que el reggaetón.
Que no tenía un nivel alto, ¿no?
No. Y artistas que se repartían los instrumentos ahí un poco, oye, toca
tu... Venga, pues a ti te toca la guitarra, toca el bajo, como si fuera cualquier
Efectivamente.
Otra cosa.
Sí. Años de playback.
Muchos.
Años en los que el play, por ejemplo, tengo un profesor que ha publicado un libro de relatos que se llama... no recuerdo el título, es sobre Milli Vanilli.
Ah, tú sabes la historia de Milli Vanilli, ¿no?
Claro, es que a mí es que lo que destacaba Juan Plaza, que es el profesor que publica el libro, que malo soy con los títulos, por Dios, ahora lo diré, es que se paró el mundo porque se descubrió que hacían playback. Y hoy pasa al contrario. Yo he ido, por lo que sea, a un concierto de Juan Magán, ¿vale?
Sí.
Y empezó a cantar en directo y la gente estaba defraudada porque cantaba en directo. Y decían, por favor, que para de cantar en directo y que haga playback. Es justo al contrario.
Es que hay algunos que mejor que no cante en directo. No digo Juan Magán, pero hay algunos artistas que mejor que no canten en directo.
Bueno, yo digo Juan Magán porque no estoy haciendo yo la crítica. Fue lo que decía la gente en el concierto. No, que no cante en directo, querían playback. Esto me llamó la atención.
Hay algunos que mejor que no canten en directo. También depende de la música que tú hagas. Si tú haces una música, electrónica, que utiliza muchísimo sample, que usa, no sé, que tampoco... Pero no lo puedes hacer todo en directo. Tienes que tener bases pregrabadas porque si no, eso no luce, no es. Pero la voz tiene que ser, o debe ser en directo, por lo menos para mí. Mira, la voz debe ser en directo.
Échale la culpa a Milli Vanilli, que no me salía.
Pues
échale,
mira que lo tenía fácil, ¿eh?
No.
San Google. Esto es San Google.
Google, lo estoy leyendo. Pero es que me salía...
Échale la culpa a Milli.
Es que me salía algo de el día que casi conocí a Milli Vanilli, pensando en una canción de Nacho Vega, en fin, un cacao, una coctelera que me he montado de letras y de música. ¿Vamos con un debut raro?
Venga.
Vamos. Este ya es de los 90, del año 97. Es el debut discográfico de Pedro Sierra. Un disco que le encargan donde recupera temas emblemáticos de la música contemporánea, de la música anglosajona en realidad casi al 100%. Y él versiona con la guitarra en el 97. Ya tenía aquí una trayectoria muy importante por los escenarios. Bueno, pues versiona temas como Noches de Blanco Satén. Thank you.
flamenco en Radio Le. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.